Muy buenos días, hermanos. Este día es un día especial, no solamente porque estamos en el domingo, estamos en la casa de Dios, pero también es un día muy especial. Este día tenemos una dedicación de tres niñas, pues que no pudieron alcanzar en la dedicación que hicimos en el año anterior, pero para este año han decidido los padres presentar a las niñas delante de Dios. Y como iglesia es una motivo de alegría, un motivo de gratitud poder participar de esta alegría que embarga a los padres. Y para ellos tengo ahora un mensaje. Para los padres, no para los babies, porque ellos no entienden todavía, pero los padres sí entienden. Y cada uno de nosotros que somos padres también es algo que nos edificará a nosotros también al oír la palabra de Dios. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer del libro de Jueces en el Antiguo Testamento, el capítulo 13, versículos del 1 al 12. Jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, para leer la palabra del Señor. Jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Hermano Moisés.
Amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: Mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y le dijo: Soy yo. Entonces Manoah dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y de qué habemos y qué debemos hacer con él? Amén.
Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos guíe, nos dé entendimiento en relación con la lectura de la palabra, con la palabra de Dios, y que podamos recibir una ministración especial de tu Espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Los padres de Sansón, en el libro de los jueces, relatan la historia de estos padres. Ellos no podían tener hijos y Dios envía un ángel para decirle que iba a tener un niño. Pero el lugar donde ellos vivían tenían muchos problemas en el tiempo en el que ellos vivieron había muchos problemas, tanto así que en la Biblia se repite, es un ciclo que se repite, que ellos desobedecen a Dios, claman a Dios, los enemigos toman ventaja de ellos y Dios los libera a través de un juez, de los cuales Sansón iba a ser uno de ellos. Pero es un ciclo repetitivo, donde ellos se arrepentían y volvían a caer y hacer exactamente lo mismo. Era un ciclo tremendamente donde reinaba la anarquía, porque al final del libro dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, o sea, no habían leyes, no había nada que gobernara, sino que ellos hacían según lo que bien les parecía. Era un periodo como de 350 a 400 años que esto se repetía, era algo que se repetía a través de una sociedad muy compleja en la que vivían, y ellos clamaron a Dios. Y si ustedes se fijan, el clamor de ellos al notificarles que iban a ser padres era: ¿qué debemos de hacer con este niño? ¿Cómo debemos educar a este niño? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para educar al niño? ¿Cuál será la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Esa era la gran preocupación. Y yo creo que nosotros también vivimos en una sociedad culturalmente diferente a nuestros países de origen. Vivimos en una sociedad con problemas sociales muy complejos, somos parte de ella, querámoslo o no, de igual manera también somos parte de la solución. Pero imagínense ustedes la angustia de padres de los niños que están naciendo ahora. ¿Cómo los educaremos? ¿Qué haremos con ellos? ¿Qué será lo mejor para ellos? Y los retos, yo les aseguro que los retos no eran menos que los que tenían los padres de Sansón. O sea, creo que los retos eran igual. Y entonces, fíjense ahora la generación en que vivimos. Estoy hablando de la generación actual. Unos le llaman milenios y la generación que viene ya tiene otro nombre, los niños ya tienen otro nombre, otra generación. Pero si ustedes se fijan, una de las cosas que caracteriza esta sociedad, si ustedes se dan cuenta, la gente ahora no quiere compromisos y no quiere casarse. O sea, todos quieren ser amigos con derecho, ¿no? Pero no quieren casarse. Otra de las cosas que caracteriza es los hijos sin padres, que es algo que también se da en todas las generaciones. Los padres somos irresponsables y no tenemos, no queremos hacernos cargo de la educación y de proveer para nuestros hijos. Por eso es que hay muchas madres solteras. Hay hogares temporales, aquí le llaman foster parents y familias multiraciales, porque nosotros somos un país donde habemos gente de todas partes del mundo. El abandono de los hijos para dedicarse a trabajar, ¿para hacer qué? Para hacer dinero. Porque vivimos en una sociedad que es materialista, en una sociedad que es consumista, y creemos nosotros que trabajando mucho para obtener cosas que nosotros queremos, y no cosas que necesariamente necesitamos, y matrimonios con muchos problemas debido precisamente a esa a cómo el mundo nos va llevando y nos va absorbiendo. La influencia también, otra de las cosas es, en una generación donde la influencia de la tecnología en la crianza de los hijos es bien fuerte, inclusive a nosotros también. Ustedes se dan cuenta que nosotros nos volvemos adictos a los tabletas, a los celulares, a la computadora, social media, Facebook, Twitter, como le llame, Snapchat, todas estas cosas, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta foto, si ustedes se dan cuenta, usted dirá: esto es una exageración. No. Porque la tecnología, los teléfonos se han vuelto el pacificador para mantener al niño quieto y yo poder hacer lo que quiera hacer, sea ver televisión o hacer desatenderme, pero no les proveo un cuidado verdadero, un cuidado de calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense ustedes, el problema que tienen muchos padres es que si cuando el niño le pide el teléfono, usted no se lo da o la tableta, le hace un berrinche. Y entonces, ¿usted qué hace? Toma, papito. ¿Y sabe qué? Los niños manejan esos aparatos mejor que nosotros. Ellos saben qué buscar, cómo buscar, lo saben. Yo les aseguro que los niños nos dan unas clases a nosotros de tecnología. Muchas personas pensarán que esto es positivo. No voy a discutir con ustedes si esto es positivo o esto es negativo, solo estoy contándoles la sociedad en que nos ha tocado vivir y las situaciones que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar, porque todo, acuérdense, todo lo que nosotros hacemos, todo tiene consecuencia en la vida, todo, para bien o para mal. Entonces, cada quien va educando a sus hijos en esta cultura y a otros que no los educan porque no quieren que les quiten el tiempo. Entonces, los dejan que hagan lo que el niño quiera. Y fíjense ustedes, otra de las cosas que afecta a esta sociedad y es bien determinante es la influencia del entretenimiento en la vida de nuestros niños y adolescentes. Netflix, HBO, la música. La música, les digo una cosa, la música a mí me para los pelos así, me horroriza. Y le digo, ¿por qué? Porque la gente pensará, no, es que ya está viejo el pastor, no le gusta el rap o no le gusta la música moderna. Si usted escucha las letras de esas canciones, denigran a la mujer de una manera increíble, pero nadie dice nada, ¿no? Todos otros hablan acerca de la violencia, del narcotráfico, en los diferentes géneros. Pero si ustedes se fijan, glorifican cada una de estas cosas, las modas. Todos nuestros chicos quieren andar a la moda. ¿Y quién establece las modas? La gente que sale en la televisión, los famosos, los ricos, son los que establecen la moda, pero todo el mundo quiere andar a la moda. Nadie quiere andar con un pantalón que no tenga marca. Todo tiene que tener marca para que sea bueno. Los malos ejemplos que nosotros vemos en la televisión, ahora usted ve escenas sexuales en todas las películas generalmente que se transmiten. Uno dice, una película que salió y vamos a verla. No, si tiene más sexo que otra cosa. Y eso es para verlo en familia, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de las influencias que esta sociedad ejerce sobre nosotros, la influencia de un estilo de una sociedad contaminada completamente. Hay unas luchas ahorita en las escuelas públicas por el material que se va a presentar a los niños en esta generación. El Board de Educación de Virginia, estamos en esa lucha de peleando por el material que se les va a presentar a ellos. ¿Por qué? Porque prácticamente es pornografía, ¿no? La filosofía, el relativismo. Hoy todo es relativo. Nada es absoluto. Todo es relativo. Depende de lo que sea, ¿no? La filosofía humanista, que no solo creen que no hay Dios, pero también se oponen a todo lo que venga que ver con Dios. Queremos sacar a Dios de toda la escena pública. Si hay una cruz en una bandera de California, hay que quitarla. Si el billete de un dólar dice en God we trust, hay que quitarlo. No queremos nada que ver con Dios. El activismo ecológico, la revolución sexual que abarca LGTB y con un montón de nombres, de letras, ABCD, todo hasta la Z. porque se van agregando cada día más a este movimiento del GTV, identidad de género. Ahora ya no es ni él ni ella, ahora es neutro. Cierto, en varios estados han aprobado leyes donde ya no se llama señora o señor, donde no es male ni female. ¿Y ahora qué somos? El racismo, la discriminación, esa es la sociedad en que nosotros vivimos y esa es la sociedad en que nuestros niños nacen. Cuando nacen ahora, nuestros niños nacen en una sociedad de la cual, de todo lo que les he dicho, usted no puede cambiar nada. Porque inclusive a través del voto, siempre van a quedar los que van a quedar. Y van a poner las leyes que quieran poner. Entonces, esto es bien delicado. Pero hay verdades que son eternas, y es a donde yo me quiero enfocar. Nosotros como padres tenemos que entender estas verdades que son eternas. En primer lugar, Dios no cambia. Dios es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por los siglos. Porque en el libro de Malaquías dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, eso es una realidad. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La segunda verdad que yo quiero presentarles es que la palabra de Dios nunca cambia. Esta misma palabra es la misma hoy, mañana y por los siglos. Será igual. ¿Por qué? Porque toda la carne, dice el apóstol Pedro, es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esto es bien importante. Dios no cambia, su palabra no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Son los tiempos y las generaciones. Pero lo que fue ayer va a ser mañana. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro de Eclesiastés. Lo que usted ve que el hombre, por un tecnicismo, le ponemos nombre a las generaciones. Bueno, yo soy una generación que le llaman baby boomers. Es la época de los hippies, es la época de la revolución sexual, es la época donde surge todo este tipo, un descalabro en la generación. El libro de Eclesiastés dice lo siguiente: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea, no hay nada nuevo, dice el sabio Salomón, debajo del sol. Lo que fue antes será ahora. ¿No han oído ustedes que las modas regresan? Y si ustedes se dan cuenta, a través de la historia del hombre, desde que se vistieron en pieles hasta ahora que se pongan lo que se quieran poner, es lo mismo. Es lo mismo. Que ahora se abre el pecho, antes no se lo abrían, que ahora unas modas tan ridículas, pero esa es la realidad que vivimos. Pero si usted se da cuenta, ahora dice, no, es que está volviendo la moda de los 60. Es la misma cosa, no pasamos de lo mismo. Yo siempre he pensado de que, por ejemplo, a un niño, cuando nace es más difícil vestirlo. Perdón, más fácil vestirlo, porque el niño es pantalón y camisita. Aunque ahora le quieren poner vestido, pero ya es otra cosa. Ahora fíjense bien, a las niñas se les hace un montón de cosas. ¿Verdad? A las niñas les pone usted chonguitas, que les pone un gorrito, que les pone pulserita, que les pone cualquier cosita. Pero ya las niñas se diferencian de pantalón, y vestiditos, y las madres se hacen locas comprando cositas para decorar a las niñas. Pero esa es la realidad. Fíjense ustedes, las generaciones, como a veces las identifican, la generación de baby boomers, la generación que ya somos los que estamos ya buscando más el hoyo, ¿no? Ya vamos para baby boomers, generación X, generación Y y generación millennials y generación Z, que son los chicos que nacieron del 2000 para acá. Son ya en otra generación. Pero la cantidad más grande que hay ahorita son los millennials. Y la iglesia está tratando de llegar a los millennials. ¿Por qué? Porque piensan diferente, actúan diferente, manejan mucho la tecnología, son emprendedores. Pero hay una característica: no quieren tener responsabilidades. Y algunos hasta quieren vivir en la casa de los padres a los 40 años y que los padres los mantengan. Esa es otra característica de esta sociedad. Pero bueno, dejemos eso. El hombre es el mismo desde Adán hasta ahora y va a ser el mismo. Sea chino, sea blanco, sea negro, sea hispano, el hombre es el mismo. Entonces, el corazón del hombre es malo por naturaleza. No importa de dónde venga, no importa de dónde sea. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo por naturaleza. Engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el profeta. Pero la gente dice: no, yo soy bueno, yo no necesito el evangelio porque yo soy bueno. Pero Dios dice: no. Todos nosotros, nuestro corazón es engañoso y somos perversos. Engañamos con nuestra boca, mentimos, somos perversos. Y por eso dice el Señor: ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce. Pero el único que puede cambiar nuestro corazón se llama Jesús. Dice el libro de Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios dice que nosotros tenemos un corazón de piedra, y Dios es el que quita ese corazón de piedra y nos da un corazón nuevo y nos pone un corazón de carne, y que Cristo more en nosotros en ese corazón, y que cumplamos y vivamos de acuerdo a su palabra. Jesús dijo: yo he venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, dice el libro de Efesios, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Entonces el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la posición del diablo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué debemos hacer? Al volver a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Jueces que leyó el hermano Moisés, en el versículo 12, fíjense ustedes, dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, habían dos cuestiones que ellos preguntaron: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Ciertamente, ninguno de nosotros tiene un manual para ser padre. No he visto todavía un manual que diga: este es el manual. Como cuando usted compra una refrigeradora, compra una máquina, compra un carro, tenemos un manual y usted dice: cuando se le enciende este botón, hay que llevarlo al mecánico o hay que resetearlo. No, con los niños no. Y nosotros como padres, todos nosotros hemos aprendido a ser padres en el camino. ¿Por qué? Porque aún niños, siendo de la misma madre y el mismo padre, son de caracteres completamente diferentes. A veces entre los gemelos son caracteres completamente diferentes, y usted tiene que ir viendo cómo maneja esta situación. Va aprendiendo de sus errores y va aprendiendo uno. Los niños le van enseñando, y los niños tienen un poder para controlar. Ellos son controladores. Si usted se deja, un niño le da vuelta a usted. Si usted se deja, un niño le pone la casa de patas para arriba, como decimos nosotros. Pero el asunto es que nosotros debemos y queremos ser buenos padres. Desafortunadamente, cuando ya crecemos, culpamos a nuestros padres que no nos criaron bien o no nos educaron bien. Y fíjense ustedes que un mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros debemos de hacer, honrar a nuestro padre. Sea que consideremos que nos han criado bien o nos han criado mal, ellos no lo sabían. Ellos han ido aprendiendo con nosotros, nosotros les hemos ido enseñando. A veces les enseñamos todas las cosas que ellos saben, buenas o malas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, ellos aprenden en el diario vivir. Ellos van jalando y estirando, igual ustedes, jalando y estirando. Pero al final del día, bendito sea el Señor por mi madre y por mi padre. Que mi padre me tiraba, he escuchado hermanos que dicen, no, que mi padre me tiraba una pedrada, me tiraba un garrote, me quebró un garrote. Pero era lo que ellos sabían. ¿Por qué nos vamos a culpar? Debemos de bendecir a nuestros padres, debemos de honrar a nuestros padres, porque en sus errores y en sus aciertos nos criaron, nos enseñaron cosas que nosotros no sabíamos. Y fíjense que nosotros somos los animales más indefensos en la naturaleza, porque usted ve cuando una vaca pare y pare un becerro, un chivito, en fracción de tiempo se levantan y empiezan a caminar y empiezan a buscar la teta de la nana. Pero nosotros no. Nosotros, hay quienes hasta tienen 40 años ya y no sueltan la teta. Hay que enseñarle, no, mire, no lo llevemos tan así, ¿no? Pero póngase a pensar usted. Pero ustedes se ríen porque saben que algo de verdad hay. Pero lo que les quiero decir es, pero lo que les quiero decir yo es esto. Mire, mire, mire cómo es esto. Dígame usted, a la edad de que uno nace, que los padres lo traen y le pegan la mentada nalgadita a uno, desde allí, a los 3 años, usted depende totalmente de sus padres. Totalmente. Usted no, a veces usted no tiene memoria de esa época, pero sus padres cuidan de usted, le proveen a usted. A unos, qué bien, aquí les dan EFAMIL, les dan fórmula y les dan la de todo, porque aquí en este país, gracias a Dios, hay de todo. A otros en mi país, a puro café y Coca-Cola les toca, y a otros a pura agüita dulce. ¿Sí o no? Pero aquí están sentados. Aquí están ahora. Fíjense bien. La pregunta de ellos revelaba una gran preocupación: cómo educar bien este niño que nacería. Dos preguntas que ellos hacen y dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¡Wow! Tengo que enseñarle a cómo vivir en esta generación. Tengo que enseñarle a cómo conducirse en esta generación. ¿Para qué? Para que no caiga. Que el día de mañana no tenga usted que recibir una llamada de la policía y decirle, mire, su hijo lo agarramos porque estaba en esto y en esto y en esto, tiene que ir a la cárcel, tenga que pagar abogado. Usted tiene que enseñarle a vivir a este niño en esta sociedad donde le ha tocado nacer. Ahora, si fuéramos a vivir en una isla solitaria, enséñale a correr y a agarrar cocos, seguir los monos o lo que fuera, pero es diferente. Pero en esta sociedad donde nos toca vivir, usted tiene que aprender a navegar, y por eso es que a veces a los padres se nos quiere enseñar cómo manejar el teléfono, porque nosotros somos, honestamente, hermano, ahí nos aplazan. Y usted le dice a un chico de 12, 13 años, mira cómo es que haces buscar un app. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Y el niño, a veces los hijos dicen cosas de uno, como queriendo decirlo, qué tarado es mi papá, o qué tarado es mi mamá que no sabe manejar este teléfono, ¿cierto? Pero es verdad. Yo veo, fíjense cómo cambian las generaciones. Vamos a una reunión y yo veo que todos los pastores llegan con su laptop, con su Mac. Y yo llego con mi libreta. Y yo anoto. Y ellos. Y al final usted les pregunta, ¿y qué dijeron en la reunión? Está todo anotado. Ni sus, hasta los suspiros. Están ahí. Pero mire usted, el pastor Minter y yo, los dos con libretita. Porque es la generación. Ahora, yo por lo general, yo prefiero que usar la Biblia, donde hago anotaciones al margen o subrayo cualquier cosa, y me encanta cuando vamos a buscar versículos de la Biblia y usted oye que los hermanos están. El sonido de las páginas se siente rico y usted oye, pero ahora no. Ahora veo, ustedes llegan a las reuniones, todos los hermanos, a las iglesias. Unos compraron un nuevo iPad y otros con su teléfono. No, yo tengo 40 versiones de la Biblia aquí, no hay problema, pastor. Sáqueme tal. Ahí por eso le pregunto al hermano Carlos. Carlos, hermano Carlos, écheme la traducción del lenguaje actual o la traducción del muerto viviente. No. No. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué debemos hacer con él? ¿Cómo debemos educarlo a él? Aquellos padres eran temerosos de Dios y pusieron todo su empeño en educar a Sansón, porque sabían que Dios lo había mandado a este mundo con un propósito. Y también nuestros hijos no nacen al azar, nuestros hijos tienen un propósito por el cual nacieron y es nuestro deber orientarlos, guiarlos en la vida donde nos toca vivir. Nosotros somos buenos proveyendo. Le llevamos los frijoles, los llevamos al súper, al megamar, y los hipotes agarran de todo, ¿no? Pero necesitan más que eso. Necesitan más que eso. Necesitan que usted les enseñe a vivir en este mundo donde les toca vivir. Porque al fin y al cabo, ellos van a quedar y uno se va. Como pueden ser gente de bien, pueden alguna persona se los puede guiar por el camino equivocado. Porque al fin y al cabo se dan cuenta que quienes desvían a nuestros hijos no son los padres. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que los descuidamos y por eso los amigos de nuestros hijos son los que nos desvían a nuestros hijos. Son los amigos de nuestros hijos los que los jalan por otro camino, pero como nosotros no estamos ahí, no estamos pendientes, cuando venimos a sentir, nos llaman anoche ahí la policía, aquí tenemos a su hijo, lo agarramos en esto y esto y esto. Yo no sabía. Es verdad, yo no sabía. Pero esa es la verdad. Fíjense, la Biblia nos instruye, y voy a ir avanzando, la Biblia nos instruye qué debemos de hacer. Dos cosas, porque estoy resumiendo, porque vamos a pasar a la ceremonia de la presentación de los niños. La Biblia dice claramente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa instruir al niño? Instruir es como un maestro que enseña, muestra al niño cómo debe de vivir. Y cuando dice instruye el niño en su camino es instruye al niño en el mundo que le va a tocar vivir, en el mundo que tiene que él va a tener que enfrentar día tras día. Todos los problemas, todas las situaciones, todo uno tiene que decirle al hijo, mira, esto, si tú haces esto, esto te va a pasar. Si tú haces esto, esto te va a ocurrir. Uno tiene que irlo instruyendo, indicándole las cosas que van a ocurrir y las cosas que van a pasar. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si tan solo instruyéramos, enseñáramos? Hay niños, es verdad que hay niños que son como yo, ¿no? O sea, que no aprenden con el consejo. Y yo le digo, hay niños que aprenden con consejo. Y usted le dice, mira hijito, no hagas eso. Porque si comes eso, te vas a enfermar. Y los niños obedecen. Y usted tiene otro, el hermano, y le dice, mira, no hagas eso, porque si lo haces, te va a pasar esto. Y cuando le pasa, ahí es cuando usted se da cuenta que lo hizo. Y es que también el niño tiene, por naturaleza, tenemos una tendencia, y yo he llegado a viejo con la misma tendencia, que cuando la mujer me dice algo, yo digo no. ¿No somos sentido de contradicción muchas veces los hombres? Sí. Cuando usted le dice, no vayas a tal lado, yo voy. No hagas tal cosa, lo compro. Pero el niño es igual. Por eso es que hay un proverbio que dice que el niño a señas, el vivo a señas y el tonto a palos. Y fíjense ustedes, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Todos los días están nuestros niños con nosotros. Y ustedes los ven, le servimos su comida, y si usted no le, hasta eso le tiene que enseñar a uno a comer. Ah, porque si no, es como un chanchito. Hay que enseñarle a comer. Hay que enseñarle que hay tenedores y hay cubiertos. Pero todo eso, ¿a dónde lo aprenden? En la casa. No piensen que la iglesia o la escuela les va a enseñar, nunca se los va a enseñar. Somos nosotros en nuestro hogar el primer la escuela del niño. Ahí es donde aprende las cosas buenas, pero también las cosas malas. Y fíjense ustedes, por eso instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Cuántas veces ustedes oyen decir, ahora que ya los padres partieron, ahora que ya los padres murieron, los hijos decimos, ay mi mamá, ay mi mamá, ay mi papá, cuántas cosas que me enseñaron siempre mi papá? Y usted se acuerda, pero desafortunadamente ya no los puede traer para atrás. Y usted dice, daría todo en mi vida por tener de nuevo a mi madre. Pero cuando la tuvo no la valoró ni la apreció tampoco, ¿verdad? Y eso a veces ocurre también. Instruye al niño en su camino para que cuando se fuere viejo no se apartará de él. Y el otro texto es el libro de Deuteronomios. El Señor manda, dice, y amará a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Fíjese bien. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay personas que lo hacen literalmente, ¿no? Que los judíos tienen una mezuza y la ponen en la puerta, ponen la mezuza. Y usted ya sabe que son judíos. Y ellos toman esto literalmente. Pero lo que está diciendo Dios es que hablemos a nuestros hijos, que las repitamos a nuestros hijos. No solamente ahora, sino en toda circunstancia, cuando viajemos, cuando estemos en casa, cuando vamos a comer. ¿Cuántos de nosotros oramos y elevamos una oración cuando vamos a comer o vamos a salir? Y ¿sabe qué? Los niños lo aprenden y después los niños dicen, si usted no ora, ¿qué le dicen los niños? No vamos a orar. Y usted ya está con el tenedor aquí. El ejemplo, hermanos, por sobre todas las cosas. El ejemplo, tenemos que predicar con el ejemplo. Usted no puede decirle a su hijo que haga algo que usted no hace. Gracias a Dios, cuando mi hija nace, yo ya era un hombre adulto, tenía 40 años. Gracias a Dios tampoco ya no me empinaba el codo, porque me gustaba empinarlo también, ¿no? Y me gustaba fumar también, pero ya mi hija nace en un periodo donde ya nada de eso hago. Entonces, mi hija no ve en mí que me empine el codo. Pero a veces los hijos, aunque usted no se lo empine, ellos por fuera se lo empinan. Pero hay que tener paciencia y hay que trabajar con ellos porque son cosas de la edad, ¿no? O sea, a veces son cosas de la edad que los chicos hacen y usted de repente ve que su hijo aparece con un tatuaje. Y usted se escandaliza. Porque usted no quisiera que su hijo se hiciera un tatuaje y no quisiera que su hijo se tomara una cerveza. Pero son cosas que pasan. Pero no se alarme, trátelo con cariño y trátelo con amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Usted tiene, pero si usted lo golpea, lo maltrata tal por cual le... Olvídese. Esa no es la manera tampoco. Pero si usted con amor, con cariño, va manejando las situaciones que se presentan día en día, el Señor va a ir trabajando en eso. Hoy día también muchos padres, imagínense ustedes lo que somos. Es interesante que aquí en la iglesia muchos niños han traído a sus padres a la iglesia. Es al revés. En vez de que los padres traigan a los niños, son los niños los que traen a los padres a la iglesia. Y ustedes ven el programa de Awana, el programa de Quest, entonces los niños dicen, me gusta el programa, yo quiero ir. Recuerdo una madre que me dijo a mí, yo estaba dormida, me dice, y era domingo por la mañana, y el niño me dijo, mamá, no vamos a ir a la iglesia. Ay, no, estoy cansada, no quiero ir. Bueno, entonces le dijo el niño, pedime un Uber. Fíjense usted, porque yo quiero ir a la iglesia. Y es una historia real, no me la estoy inventando. Pero lo que les quiero decir yo es que qué importante es que nosotros prediquemos con nuestro ejemplo. Eso es bien importante. Usted no va a exigir de sus hijos, inclusive cosas y hábitos tan pequeños que usted no hace, no los exija para sus hijos. Si usted no es puntual a las reuniones, a sus actividades de la iglesia, ¿cómo va a creer que sus hijos sean puntuales? Esto es una costumbre, no es el lugar de donde usted es. Es una falta de respeto llegar tarde a las reuniones. Es una falta de respeto para toda la congregación llegar tarde a las reuniones. Hay que ser puntual. ¿Quién de ustedes a su trabajo llega tarde? Porque cuando en su trabajo llega tarde lo van a correr. Y eso téngalo por seguro. Pero todo mundo va puntual a sus trabajos. Pero a la iglesia vienen tarde. Y los que me conocen a mí saben que desde que empezamos las reuniones en el año 2000, allá en Reston Bible Church, la primera reunión que tuvimos, solo la tuvo Marisa, mi esposa y yo, y empezamos. Después llegaban dos, después llegaban tres, igual, siete, siete. Para mí, la hora es importante. Y para la sociedad donde nos desenvolvemos, la hora es importante. Si usted tiene una cita en el Congreso y en el Congreso de los Estados Unidos se va a discutir una ley importante y usted le dicen a las 7 de la mañana tiene que estar aquí porque los congresistas ya van a estar. Y usted va llegando a las 10 de la mañana. Ay, y usted me va a decir, es que el pastor es muy estricto. No, son hábitos que tenemos que inculcar también en nuestros hijos. Es bien importante. La puntualidad es importante en todas nuestras cosas que hacemos. Y nuestros hijos, ciertamente, son de otro país, pero son de las cosas buenas que tenemos que aprender de ambas culturas. Ser puntuales, ser honestos, ser responsables. Si nos comprometemos a algo, ahí estoy. Pero no es... Nosotros en la cultura nuestra tenemos el maybe, el quizá, el tal vez. Usted le pregunta a alguien, ¿vas a llegar a la reunión? Tal vez. Entonces dicen ustedes, ¿qué tal? ¿Preparo comida o no preparo comida? Porque tal vez no es nada. Pero usted va a los americanos, dice, confírmeme, ¿sí o no? Y él dice, no, no voy, no hay problema. Y él dice, sí, voy. No hay problema. Pero con nosotros hay una reunión y la familia que nos va a preparar la comida no sabe cuántas personas van a llegar. Y resulta que los que dijeron no llegaron y los que dijeron que no llegaron. Pero son cuestiones que tenemos que enseñarle también a nuestros hijos. Otra de las cosas, y para concluir, es hoy en día muchos padres enseñan a sus hijos que tienen que ser alguien, que tienen que sacar una profesión, abogado, doctor, maestro, ingeniero, arquitecto, whatever, lo que sea. ¿Para qué? Para que ganes mucho dinero, ¿verdad? Mucha gente dice eso, y nosotros también, incluyéndome a mí, yo quiero que mi hija se gradúe de algo, aunque no viva de eso, aunque no coma de eso, pero que se gradúe, porque un título es importante en la vida, es el machete, decimos nosotros, es la computadora que le dejamos a nuestros hijos. Pero recuerde, y eso está muy bueno, hay que inculcarles, hay que enseñarles que tienen que educarse, que tienen que ser profesionales en la vida para que sean alguien. Pero hay algo que es bien importante, y lo más importante es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Porque, ¿de qué me sirve tener un ingeniero, un doctor, y se va a perder? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Voy a tener un ingeniero, un doctor, pero no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Jesús, todo lo que pequeño se le enseñó, ya no lo practica, ya no lo vive, ya no. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? A veces tenemos en las familias estas luchas con nuestra familia, con nuestros familiares. Tenemos gente profesional, pero no quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque perdimos la oportunidad de educarlos, perdimos la oportunidad de instruirlos en el camino del Señor, que es lo más importante. Es importante que se gradúen, es importante que estudien, es importante que salgan adelante. Amén, gloria a Dios, que sea pintor, que sea lo que sea. Pero, primeramente, que tenga una relación con el Señor Jesucristo. Porque eso es lo eterno. Lo demás, los títulos son temporales. La gloria es temporal. Todo lo demás, dice el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Concluyo con esto. La verdad es que cuando entró el pecado a este mundo, entró también la muerte. Entró las aflicciones, la maldad, y en todas las generaciones desde Adán hasta ahora hemos visto lo que el pecado trae consigo. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Pero también en todas las generaciones hemos visto hombres piadosos, grandes hombres de Dios, que vivieron no conforme al mundo, sino que vivieron conforme a lo que Dios quería que ellos vivieran. Y por eso son los grandes hombres de fe que aparecen en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Son grandes hombres de Dios que no se conformaron a vivir conforme a este mundo, sino que vivieron porque sus padres les inculcaron, la madre, el padre, les inculcaron que hay un camino mejor, y ese camino se llama Jesucristo. Si es que recuerde, hermanos, dentro de todo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener la vida eterna. La única solución a nuestro problema se llama Jesucristo. No importa el que sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que se pierda, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.